Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Lunes 17 de noviembre, volvemos por aquí, os quedasteis con Fer Justo en muy buena compañía, pero volvemos por aquí después de una semanita de vacaciones con el Oviedo, que no jugó este fin de semana por el parón internacional. Vuelve el domingo a la competición en el Tartiere contra el Rayo Vallecano, que hay noticias sobre ese partido, luego os cuento. Y el que sí jugó fue el Sporting. Empató 1-1 ayer en el Molinón contra el Eibar. Son tres partidos ya sin ganar que difuminan un poco el gran arranque de temporada con Borja Jiménez en el banquillo y que resucitan un poco de nuevo los fantasmas sobre el equipo. Una vez evaporado ese efecto Borja, lo que queda es la misma sensación de siempre con el Sporting, que esto no te da para subir. Que un año más la plantilla es justa, que un año más la plantilla es mediocre, que si tienes dos o tres bajas importantes, el equipo lo nota muchísimo, que no da el nivel una plantilla del Sporting con dos o tres bajas importantes para pelear el ascenso, y todo esto lo decimos a un punto del playoff, porque el Sporting está a un punto del playoff. Pero la sensación, la mía al menos, y creo que la de muchos sportingistas, es que no da. Que otro año más no hay plantilla. No hay plantilla para subir a Primera División, por lo menos hasta ahora. Otra cosa será lo que haga el equipo en el mercado de invierno, pero los precedentes tampoco son para ser muy positivos con eso. Esto no es una crítica, evidentemente, a Borja Jiménez, ni mucho menos, porque bastante hace con lo que tiene. Pero es que es el cuento de siempre en el Sporting. Alves empezó muy fuerte, luego se cayó. Garitano empezó muy fuerte, luego se cayó. Y eso se repite un poco en el tiempo con los entrenadores. Borja Jiménez no podemos decir que se haya caído el equipo, ni muchísimo menos. Pero ya no da la sensación el equipo de los primeros partidos, por ejemplo, contra el Racing o contra el Valladolid. Y eso es responsabilidad del club, no del entrenador. Ni de Borja, ni de Garitano antes, ni muchísimo menos. El problema es la plantilla. Ese es el problema. El problema es que el Sporting mira al banquillo y tiene a Caicedo, a Nico Riestra, a Keipo, a Óscar Cortés o a Madú. Unos o no dan el nivel, otros son juveniles como Nico, otros vienen de tercera federación como Amadou. Ese es el banquillo del Sporting. Y luego, por ejemplo, el Depor, que es un candidato al ascenso, por comparar, mira al banquillo y saca a Luis Micruz, a Stoikov, a Mella, a Mulatieri, a Zaka. Es otro nivel. Entonces, pedirle al Sporting o a Borja Jiménez que compita con esto por el ascenso a Primera, aquí lo venimos diciendo mucho tiempo y durante el paso de las semanas, hasta cuando el Sporting ganó esos partidos con Borja o los primeros con Garitano. El equipo da para lo que da. Y Borja Jiménez ayer envió un mensaje de calma a la gente, porque tampoco ni cuando gana el equipo es tan bueno ni cuando pierde o no gana es tan malo. O sea, lo que vino a decir es que la gente sobre todo no se olvide de dónde viene el Sporting.
Es cierto que empezamos ganando los tres primeros partidos y creo que las expectativas se multiplicaron. Ahora venimos de tres partidos sin ganar y no creo que pase absolutamente nada. Vamos a ir poquito a poco. Hemos llegado a un proyecto iniciado que estaba seis semanas para atrás en un muy mal momento. El año pasado se sufrió mucho aquí, no se nos tiene que olvidar, y tenemos que intentar desde esa normalidad que tiene el entrenador y el cuerpo técnico estar en un momento en disposición de conseguir el objetivo.
Pues tal cual, el Sporting viene de donde viene, 50 puntos, atar la permanencia y todo lo que venga a partir de ahí será casi un milagro. Por cierto, hay que hablar del físico del Sporting, que ayer se cayó en la segunda parte, están jugando siempre los mismos y estamos en noviembre, y hay una muy buena noticia para el Sporting de esta mañana que luego os cuento. El Oviedo afronta una nueva semana, el domingo juega contra el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, que es un partido durísimo porque está muy bien el Rayo, y luego va al Metropolitano la próxima semana para visitar al Atleti. Ya toca que el Oviedo en el Tartiere dé un paso adelante, porque la salvación del Oviedo pasa por el Tartiere, y no puede ser que pase el Levante, que pase el Español, que pase Osasuna, equipos pues que tienes que plantar cara y prácticamente no lo hagas, salvo con Osasuna no seas capaz de ganar un partido. El Rayo es un muy buen equipo, nadie lo discute, pero el Oviedo tiene que competir ahí. Hay lío con el tema de las entradas porque el Oviedo no le va a vender entradas a la afición del Rayo. Y hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar también del mercado invernal. Adelanta la Nueva España el finiquito que le va a pagar el Oviedo a Paunovic. 1,7 millones de euros. Claro, con el ruido que hay sobre Carrión, si el Oviedo echa a Carrión, eso es todavía más. Por lo tanto, es un tema a tener en cuenta. Y hay una cesión de un jugador importante que yo creo que marca la pauta de a lo que puede aspirar el Oviedo en este mercado invernal. Hablamos de todo eso desde ya, 3 y 25, hasta las 4 de la tarde. Deportes COPE Asturias.
contraataque del equipo armero. Por la izquierda, como un rayo, John Bautista ingresó en el área, metió pase de la muerte con zurda. Y Corpas tirándose abajo con la derecha, engaña a Yáñez para abrir el marcador en Gijón. Jair que se lía, ojo, no va sin, pide penalti, lo pita. Penalti a favor del Sporting, se lió el Eibar en salida. Jair que traba Dubasín, el pingüino que provoca otro penalti. Va Duba el penalti, silencio, se rueda en Gijón. Buscando el empate, va Duba. Gol del Sporting. Gol de Duba. Le adivinó Maguna, pero fue esquinada. Raza imposible para el portero del Eibar. Marca Duba en el 77, lo empata el Sporting.
Así sonó ayer en tiempo de juego, no había primera división, por lo tanto mucho protagonismo para la segunda división. Ahí estuvimos en tiempo de juego desde el Molinón contando ese empate del Sporting con el Eibar, que yo creo que deja un poco frío al personal, porque es la sensación, ya no solo por el partido, porque el partido, la primera parte del Sporting estuvo bien, tuvo ocasiones a pesar de ese gol del Eibar, la segunda ya le costó mucho más al equipo, pero es la sensación esa un poco de todos los años, de mediocridad, de que ves que el equipo no va, que no tiene los mimbres para ascender, que es el objetivo, debe serlo siempre, de un Sporting de Gijón en segunda, y la sensación es que es un poco más de lo mismo. Vamos a ver si cambia el domingo en Huesca, que es a donde va el Sporting, y para ese partido puede haber una muy buena noticia. Fer Justo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Bienvenido.
Muchas gracias, ¿cómo te fue la semana?
Bien, sobrevivimos, que sí. No es poco, ¿no?
Estuviste muy bien, te escuché, estuviste... Ay. Enhorabuena por el programa.
Qué bonito.
Estuviste en mareo esta mañana con una buena noticia.
Sí, es casi un clavo ardiendo al que aferrarse, porque ha vuelto a participar con el grupo Juan Otero. Estuvo con sus compañeros la primera parte de la sesión, luego ya continuó ejercitándose al margen para acelerar en esa recuperación. Pero bueno, es una realidad que existe una Otero dependencia en el Sporting. Desde que se lesionó con el Zaragoza, los de Borja Jiménez no han vuelto a ganar. Bueno, pues ella se la ha visto entrenando sobre el césped con, ya te digo, realizando parte de ese entrenamiento en mareo con sus compañeros, lo cual es una gran noticia.
Ayer le preguntaba yo a Borja por la Dubas independencia, pero esa que acabas de decir tú es tal cual. O sea, desde que cayó Otero no gana el Sporting.
Exacto, es cuestión aritmética. Sin Otero el equipo no ha ganado. Con Dubasín, pues bueno, pues ahí hay un poquito de...
Y luego me llamó la atención que Perrín no estuvo, ¿no? Pero entiendo que por gestión de cargas.
Exacto, sí, bueno, yo he preguntado, tampoco estaba Caicedo, pero bueno, los titulares hay algunos que saltan al césped, otros claro. Que directamente se quedan en el gimnasio.
Lunes de recuperación.
Exacto, es un lunes tal. Pero bueno, la gran noticia, como te comentaba, Otero. Es Otero y es muy buena.
Fundamental. Una pata del Sporting es Otero, la otra Dubasín, por supuesto Gelaver también está en esa conversación, pero estos dos es que tienen que estar, es que es evidente que son medio Sporting.
Las sillas de tres patas no cojean nunca.
Sí, y es que el problema es lo que hay detrás, es que vuelvo a lo mismo, es que lo de Amadou y el chaval, vuelvo a decir lo mismo, no es una crítica al chaval, es una crítica a los que lo ponen ahí, que es el Grupo Orlegui y la directiva. Y luego es una crítica también a la apuesta del Grupo Orlegui por Caicedo. Porque que Amadou, un chaval que está que viene de Tercera Federación, que está verde, es evidente que está verde, esté por encima de Caicedo, es que es todo tremendo en la zona de la entrada del Sporting. Y luego lo hablamos en el tiempo de opinión, pero vamos antes, Fer, con sonidos que deja y protagonistas de ese empate de ayer del Sporting contra el Eibar.
Sí, hay muchos temas manidos en el Sporting. Uno de ellos es el del fondo de armario, el de la plantilla y el del físico. Borja Jiménez comentó en rueda de prensa, nos quedamos un poquito atónito tal, pero para él fue la mejor primera parte que había visto desde que llegó al Sporting.
Sí, un poco exagerado, igual la mejor.
Sí, yo en este caso disiento con el técnico. Y dijo que evidentemente ese desgaste físico le pasó factura en la segunda mitad.
Creo que la primera parte ha estado bien, la segunda nos ha costado mucho más, hemos estado más imprecisos. Al ritmo que hemos jugado la primera parte, sostenerlo la segunda es muy difícil, no para nosotros, para cualquier equipo no se puede ir siempre a toda velocidad, porque llega un momento que luego te cuesta mucho y la segunda parte hemos estado peor.
Lo dijimos en tiempo de juego, si te acuerdas, nada más empezar la segunda parte, cuando el Eibar daba la sensación de que empezaba ya a tener transiciones y tal, que veíamos al Sporting un poco fundido, porque la primera parte fueron a tal nivel, yo creo que, siempre lo digo, el Sporting no es un equipo al que le puedas echar en cara la actitud, es un equipo que lo da todo, tiene lo que tiene, pero lo da todo. El problema es que la segunda parte estaban muertos, porque claro, estos juegan siempre los mismos.
Sí, es una realidad, siempre juegan los mismos.
Y estamos en noviembre, ¿eh? 17 de noviembre.
Claro, y bueno, y has visto que ha ido pasando factura, porque se lesionó Otero, se lesionó Kevin, que por cierto hoy también no ha entrenado con el grupo, pero bueno, luego ha saltado para seguir.
Es un tema importante este del físico de cara a futuro.
Y claro, cuando el físico no te da, pues dependes y mucho de los detalles de localidad y de los destellos de tus mejores futbolistas. Evidentemente, el nombre propio ayer, con el gol, uno más, lleva siete, fue Dubasín. Y claro, ¿hay o no hay Duba dependencia?
No creo que tengamos, es verdad que en cuanto a números Duba pues está por encima del resto, pero creo que hoy pues César ha hecho buen partido, Amadou lo que ha tenido de estirar ha estado bien y Gaspar para mí ha hecho muy buen partido ahí entre líneas, con esa capacidad de giro, de desborde, creo que han estado bien.
Bueno, y vamos a escuchar también al goleador, habla Dubasín.
Después de una derrota hay que volver a puntuar, coger otra vez esa confianza, seguir creyendo en lo que estamos haciendo, y creo que es un buen punto que ahora tenemos de ir a Huesca a hacerlo bueno. Creo que tanto los que juegan como los que no estamos empujando, creo que eso es lo que nos tiene de diferenciar, ¿no? Y que todo el mundo esté enchufado, y creo que eso es lo que nos va a sumar a la larga.
Y también habló en la zona mixta Diego Sánchez y comentó un detalle que no sé si es un recado o no es un recado. Habló de la concentración y de que hay que empezar los partidos pues desde el minuto cero a tono.
Hombre, estando en casa está claro que nos haga poco, ¿no? Creo que no salimos al partido como teníamos que salir y ellos con muy poco nos hicieron daño. Sí que tenemos que entrar al partido mucho más enfocados en lo que nos toca. Está claro que todo se basa en la concentración, y cuando estamos los 11, ya no solo la defensa, los 11 concentrados al 100% es muy difícil ganarnos.
Yo la verdad que aquí no estoy de acuerdo con Diego. Yo creo que el Sporting encaja en una jugada, es un contraataque y bueno, encajas un gol, es fútbol, pero yo creo que el Sporting en la primera parte salió bien al partido. El problema es la segunda parte, que es una historia que se repite, porque el Sporting a los finales de partido le cuesta mucho llegar, y la sensación que había en el Molinón es que si no es por el penalti al Sporting le va a costar un mundo empatar el partido.
Podía seguir jugando a esta hora que todavía no habían marcado. Es verdad que paradas de Ñáñez tampoco, más allá de ese paradón.
Sí, por eso si el resultado es justo, o si me apuras, el Sporting por ocasiones tenía que haber ganado el partido. Pero a mí la segunda parte me deja muy frío, de que cuando el equipo pierde el físico el 100%, a mí me deja esa sensación de que al equipo le falta calidad, que le falta gol. Bueno, lo vamos a hablar ahora porque vienen Marcos y Javi, como todos los lunes, al tiempo de opinión del Sporting. 15 horas y 37 minutos, ni te muevas.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Descubre ya el nuevo córner Real Oviedo, el espacio VIP del Carlos Tartiere, donde el fútbol se vive como nunca antes. Disfruta de una experiencia única, gastronomía exclusiva, ambiente selecto y las mejores oportunidades de networking mientras animas al Oviedo desde tu butaca. Abonos ya disponibles, más información y reservas en publicidad@realoviedo.es o en el 687-083-590. Corner Real Oviedo, donde se siente, se vive y se comparte el fútbol.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vamos allá, tiempo de opinión del Sporting. Digo yo que la gente está un poco fría y quiero pulsar a Marcos Martín. Si el río va hacia abajo, él suele ir hacia arriba y viceversa. Entonces tengo mucha expectación sobre cómo está. Hola Marcos, muy buenas.
¿Cómo piensas que se mantiene este cuerpazo?
También es verdad, también es verdad.
Anda a contracorriente.
Y esta radio con buenos comunicadores.
Pues claro. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Gracias, hombre. ¿Cómo lo ves?
Yo no lo veo tan mal como lo ve todo el mundo.
Vale, ¿ves? A colorremos para el otro lado.
No fue un partido brillante, ni muchísimo menos, sobre todo en la segunda mitad, en la que, como venís diciendo, si fallan las fuerzas, y es normal que fallen, porque el equipo hace un esfuerzo superlativo en todos los partidos hasta que le da la gasolina, se nota la falta de calidad de este equipo, que es evidente que la hay, pero a mí no me parece que el Sporting hiciese, o que el Eibar hiciese un mejor partido, una mejor primera parte en el Molinón que la que hizo el Sporting en Vitoria. Y a nosotros nos dejó mal cuerpo la primera parte en Vitoria. Es verdad que se notó lo que le pasa al Sporting, que no tiene gol. Que si no está Otero, depende de Dubasín.
Ni fútbol, ¿eh? Porque ayer se notó mucho también la falta de fútbol en la segunda parte. Más allá del gol.
Pero sí, sí, bueno, porque la segunda parte...
Pero no hubo...
Hay un bajón.
No se generaron ocasiones.
Hay un bajón evidente. Pero yo creo que en la primera parte el Eibar llega en una transición en la que pilla al Sporting. Es verdad que falla, no defiende bien, y se acaba el Eibar. Y justo antes, 30 segundos antes, había tenido una perrín que remata y que si en vez de irle al portero va a cualquier otro lado de la portería, es el 1-0. Y a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, hombre, no estamos para celebrar, pero tampoco estamos para llorar.
Es verdad que si te quieres agarrar, si quieres ver el vaso medio lleno...
No, yo lo veo como está.
Por las ocasiones y a un punto del playoff. Si lo quieres ver medio
también,
lleno...
No, sí, desde luego.
¿Cómo lo verá Javi Barrio en el comercio? Javi, muy buenas.
Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal, Marcos?
¿Cómo lo ves? A ver.
Pues un poco bajo el síndrome de Otero, ¿no? Como lo he visto estas semanas de atrás. Creo que el Sporting es un equipo que cambia mucho cuando faltan ciertos jugadores. En este caso, la ausencia de Otero creo que se está notando mucho, pero ya no a nivel de resultados, que también, porque ahí está la estadística, sino de juego. Creo que el Sporting, bueno, pues Borja ha ido parcheando como ha podido en estas tres últimas semanas, pero el fútbol del equipo se resiente, ¿no? Yo creo que es un equipo más previsible a la hora de defender. Ojo, creo que hay que poner también en valor el partido defensivo que hace ayer el Eibar, pero sí es verdad que, bueno, pues por momentos veías que es un equipo sin soluciones, no tienes un delantero que te rompa el espacio como es Otero, que continuamente se está ofreciendo, con lo cual también abre muchas opciones a Dugasín, al propio Gelaver, al propio Gaspar. Entonces, a lo mejor estoy siendo muy simple, reduciendo el análisis a la ausencia de un solo futbolista, pero me parece que en este Sporting es mucho, ¿no? Y coincido en que creo que el equipo hace una buena primera parte, pero si se encuentra con un gol que vuelve a ser otra vez otro error defensivo, con el equipo muy partido en una contra y con algunos desajustes, y creo que a partir de ahí tienes muy pocas soluciones para tratar de enmendarlo.
Mira, voy a dar un dato que refrenda todo lo que estáis contando, Marcos y Javi, porque Pablo ya lo sabe. Si recordáis el último gol en jugada del Sporting que haya marcado.
En un Valladolid, ¿no?
Claro.
Tal cual.
Exacto. Es que te tiene. Si abstraes el partido de Copa, que es un accidente, y bueno, es la Copa del Rey y tal, viene de marcar de penalti contra el Mirandés. El otro gol contra
le está faltando fútbol.
Contra Las Palmas se quedó a cero, contra el Zaragoza es en un córner, quiero decir.
Y luego el tema de Otero que remarca Javi, es que si yo decía antes lo de las patas, si vas a la suma de goles asistencias que dan Dubasín y Otero a este equipo, es que son más de medio Sporting.
Claro,
por lo tanto, la baja de Otero que dice Javi, igual soy demasiado simplista.
No,
yo creo que no.
No, es que efectivamente, es que no es simple que la baja de Otero se note. Es que el problema es que no hay alternativas. Y es el debate de todas las semanas.
Siempre,
pero de simple no tiene nada. O sí, que han hecho una plantilla que no da el nivel.
Mira, sobre alternativas, vamos a escuchar a Borja, porque se está hablando mucho en el sportingismo de Amadou. Del partido de Amadou de ayer, de que el 9, de que sigue faltando un 9, un año más y tal. Y ayer Borja quiso proteger a Amadou.
No creo que tengamos un problema ahí, es más cuestión, hay que seguir trabajando. En este caso Amadou es un chico muy joven sobre el que no podemos ni debemos cargarle una presión, más allá de que son sus primeros pasos en el fútbol profesional, y como le empecemos a llenar la mochila de responsabilidad, pues probablemente le cueste mucho más. Entonces, con calma.
Aquí vuelvo a lo mismo de no le podemos echar la culpa al entrenador. El entrenador no piensa seguramente lo que está diciendo, pero ¿qué va a decir? Tiene que proteger a su futbolista. ¿Cuál es el problema? Que el club le pone en esta tesitura al entrenador de tener que decir lo que tiene que decir porque no tiene otro. Pero evidentemente Amadou y Caicedo no están al nivel exigible para un Sporting de Gijón para subir a primera.
A ver, cuando estaba Otero, no sé cuántos minutos sumaron entre Amadou y Caicedo. Probablemente cero.
No, Caicedo fue titular en el primer partido.
Sí, algunos por ahí, pero muy sueltos.
El primero solo.
Sí.
Bueno, No le gusta. El problema, si es que nosotros no cargamos de responsabilidad a Amadou, el problema es que es el segundo delantero del Sporting. Es que es el delantero titular ahora mismo del Sporting. No se trata de responsabilidad, se trata de un futbolista que está dando sus primeros pasos, pero que yo creo que da muestras de que no tiene el nivel para jugar en un equipo que quiere subir a primera división, pelear por subir o salvarse incluso con cierta solvencia.
Javi.
A ver, yo creo que este año el Sporting es verdad que ha tenido que realizar un encaje complejo por operaciones económicas que hacen las de Gelaver y Dubasín, y al final pues eso implica que te queden descosidos en muchas posiciones, ¿no? Que no puedas ir a por opciones de garantía. Es evidente, hablamos mucho de falta ahora Lum, de otras necesidades que tiene la plantilla, pero yo creo que es evidente y seguramente más que ningún año que el Sporting necesita una alternativa para el 9. ¿Por qué? Porque es que ni Otero es un 9, es un jugador que tú has reciclado de alguna forma, que por cierto lo está haciendo muy bien y creo que ha mejorado muchísimo en esa faceta de 9, pero es que ya no es un 9 puro, con lo cual una de las prioridades o la prioridad, por decirlo así, debería ser la incorporación de un delantero centro, porque es que creo que ha sido a menos con respecto al año pasado. El año pasado tenías por lo menos a Campuzano, creo que era un jugador de segunda división, puedes discutir si mejor o peor. El año anterior tenías a Mario, que había llegado con una serie de circunstancias después de haber estado parado, pero era un jugador de segunda división, con números demostrados y demás, y creo que este año es un salto de fe, por decirlo así, porque bueno, pues ves a Caicedo, el rendimiento que dio el año pasado fue muy pobre, y el caso de Amadou, pues es un jugador que ahora mismo es una incógnita, creo que está todavía muy verde para este nivel y sobre todo para tener el rol de segundo delantero.
Pero es que estamos hablando del 9, ¿eh? Pero si te vas a los suplentes de Dubasín y Gaspar, hablamos de Keipo y de Cortés, que no cuentan ninguno. Ninguno para el entrenador ya, porque por delante de Keipo ya juega Nico y Cortés directamente es que...
A ver, es que Cortés no lo existe. Conocemos, no lo conocemos, no
Borja sí,
podemos
y Garitano también.
Valorar. Hombre, algo hay, evidentemente, pero Keipo tampoco da el nivel.
Pues ahí vamos. Entonces, firmar los 50 puntinos.
Claro, claro.
¿Vale? Firmar los 50 puntinos y luego ya vemos. ¿El efecto Borja se está disipando? ¿Pensáis que no era para tanto antes? ¿Qué pensáis?
No, yo creo que no. Yo creo que al final es un entrenador que está tratando de exprimir lo que tiene. Creo que lo que tiene es poco ahora mismo. Lo hemos hablado muchas veces. Creo que el 11 titular del Sporting en condiciones normales es un equipo competitivo, pero a partir de ahí baja mucho. Ayer mirabas al banquillo, siempre ponemos el mismo ejemplo. ¿De quién echas mano para cambiar el partido? Pues ves, Nico Riestra al final es un juvenil al que no le podemos cargar con esa responsabilidad, evidentemente, claro. Solo desearle que vaya creciendo poco a poco y vaya apuntando lo que se le puede intuir. Tenemos a Bernal, que es un jugador que lleva un año sin jugar, Curbelo es un defensa y también lleva bastante tiempo sin partidos. Es que empiezas a analizar un poco todo y es complicado sacar más de lo que tienes. Creo que hasta ahora podemos coincidir a lo mejor en que el partido de Vitoria, por ejemplo, no se vio un buen Sporting, y creo que él tampoco contribuyó en positivo a eso, pero el resto de partidos creo que ha tomado decisiones lógicas, que al final tampoco tenía mucho más donde rascar.
Yo creo que lo mejor que tiene el Sporting, más allá de nombres propios que hemos mencionado aquí, Gelaver, Dubasín, Otero, bueno, futbolistas en propiedad, es el entrenador.
Tal cual.
Y sobre él tiene que sentarse las bases de un proyecto para que el Sporting de verdad pueda competir con garantías por volver a Primera División. Si los resultados vienen mal dados porque la plantilla no da el nivel, porque es que no da el nivel, cometeríamos un error muy grande y cometería un error muy grande el club, la propiedad, si señalase al entrenador. Que salve la temporada, lo más cómoda y plácida posible que se pueda, y que empiecen a sentar las bases de un proyecto bajo las órdenes de Borja Jiménez.
Y todo esto como el Sporting gana el domingo en el Alcoraz, el lunes que viene hablar de playoff otra vez, chavales.
Bueno, pero porque la segunda este año es lo que hay.
Es lo que hay. Pero si de esto, esto es...
Está todo inventado ya.
Está todo inventado. Sí, sí,
sí, o si llega a haber acertado en el pase Dubasín a Caicedo, el mismo
no,
domingo
no,
ayer,
no,
estaríamos ahora...
Estaríamos criticando a Caicedo por haberla fallado.
Por haberla fallado.
Pero poniéndole verde.
Javi, buena semana, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Igualmente, compañeros, un abrazo.
Marquinhos, cuídate mucho, te escuchamos.
Venga,
en Copa
Gijón.
Chao. Gracias, que aproveche. 15 horas y 49 minutos, Oviedo.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Descubre ya el nuevo córner Real Oviedo, el espacio VIP del Carlos Tartiere, donde el fútbol se vive como nunca antes. Disfruta de una experiencia única, gastronomía exclusiva, ambiente selecto y las mejores oportunidades de networking mientras animas al Oviedo desde tu butaca. Abonos ya disponibles. Más información y reservas en publicidad@realoviedo.es o en el 687-083-590. Corner Real Oviedo, donde se siente, se vive y se comparte el fútbol.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, vamos con el Oviedo y con los amigos de la sidrería El Pigüeña, como siempre, con la noticia del día en el Oviedo, que hoy, Fer, justo, ¿cuál es?
Bueno, pues pasa por los compromisos de los internacionales. Tanto Sibo como Rajín fueron titulares y ambos perdieron. Y después, ni Carmo con Angola, ni Viñas con Uruguay, ni Ilich con Serbia, que por cierto está eliminada del Mundial, disputaron siquiera un minuto.
Debutó Paunovic.
Exacto, debutó con la derrota en Wembley, que los eliminó, y con la victoria ayer 2-1.
Estará contento Carrión con los que no jugaron. Sí, seguramente, bueno, claro, que descansaron. Es la noticia del día en el Oviedo. La patrocina el Pigüeña, pero quédate ahí porque hay más del Oviedo. Vamos con lo de las entradas, o no entradas, mejor dicho, para la afición del Rayo.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu calella, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias en la mesa. Desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Vamos con el tema este de que el Oviedo no le va a vender entradas a la afición del Rayo Vallecano para el partido de este domingo. Recordamos, en el Tartiere, a las 2 del mediodía, el Oviedo no le va a vender entradas a la afición del Rayo, y de hecho las entradas para la afición visitante van a ir destinadas y se van a poner a la venta para la afición del Oviedo. Así de primeras suena mal, pero tiene una explicación. Carlos Ganga sigue la actualidad del Rayo Vallecano en tiempo de juego y en el partidazo. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas a todos.
Suena que el Oviedo es un poco el que dice, bueno, no os vendo entradas y tal, pero en realidad la responsabilidad es más del Rayo.
Sí, sí, porque en el partido de vuelta en Vallecas el Rayo como tal, como club, no le va a poder dar un cupo de entradas al Oviedo. Claro. Y la gente se preguntará por qué, y es muy sencillo. El Rayo hasta ahora, hasta esta temporada, separaba la afición local con la afición visitante con un cordón humano de seguridad. Y la Liga ha dicho, ya está aquí, basta, tienes que colocar una valla. Y el Rayo quiere poner la valla, pero como el estadio no es suyo, el estadio es público de la comunidad, pues ese trámite de poner la valla lleva no sé cuántos meses, así que el Rayo como club no puede vender oficialmente entradas a la afición visitante.
Es una tras otra con el Rayo de Ganga.
Sí, es un desastre y un problema más. Es cierto que luego todas las aficiones van al estadio de Vallecas, porque la gente que se desplaza se las ingenia para conseguir entradas. Yeah. Si no es el día de antes, es a través de una peña, es, bueno, viniendo a las taquillas de Vallecas, al final las aficiones consiguen entradas y se suelen ubicar todos juntos.
Pero escucha, los clubes que se enfrentan al Rayo, ¿toman esta determinación que ha tomado el Oviedo de decir, mira, no os vendemos entradas y tal, o no?
Pues mira, yo creo que es el primer equipo que lo veo, que lo leo.
Claro.
No me ha sonado otro caso, pero no te lo puedo asegurar. Pero sí que es cierto que es el primer comunicado de un club que veo que toma esta decisión.
Oye, y escucha una cosa, si están en eso y el Rayo quiere y tal, ¿lo mismo para la vuelta lo tienen solucionado o no?
No lo sé, es que hace una semana nos decían que esto se trataba de un plazo de 8 o 9 meses, o sea...
Joder.
Es que no lo veo, no lo veo.
Para poner una valla, ¿eh?
Claro, pues sí, sí, pues son los cauces de los trámites oficiales y todo esto, que no los entiendo muy bien, Y lo que tú dices, por poner una valla, pues mira, por poner una valla, el Rayo no puede ponerla y no puede vender entradas a la afición visitante.
Es cosa de este año. Esto, algo similar ha sucedido en el Molinón también con el Sporting. Es cosa de este año que se ha puesto más dura la liga porque otros años ganga no pasaba esto.
Sí, claro, sí. El Rayo hasta la temporada pasada enviaba el cupo perfectamente. De hecho, por ejemplo, en la Conference lo hace, claro, porque está obligado por UEFA. Lo único que hace es reforzar ese cordón humano de seguridad, poner más guardias y ya está.
Claro, el problema de esto es que también es peligroso, porque, por ejemplo, contra el Lech Poznan, pues imagínate, con los ultras y todo eso, el lío que se pudo formar allí solo con guardias. Ganga, pues muchas gracias. Seguimos hablando del Rayito. Fer, justo, hay un sonido que quiero escuchar de Iván Ania, la rajada que ha pegado Iván Ania, ex del Oviedo, este fin de semana en segunda, una polémica arbitral contra el Depor y rajadita de Ania.
Sí, a ver, yo vi el partido y tampoco entiendo mucho los motivos. Es verdad que es un penalti en el que tiene que intervenir el VAR y que es último hombre y es tarjeta roja para el jugador del Córdoba. El entrenador obetense, pues bueno, le preguntaron en rueda de prensa y se ve que ya venía calentado el tema y que ya había tenido enfados con este mismo árbitro en otros partidos. Lo escuchamos.
Tu enfado final ha sido un poco el enfado quizá de toda la grada. Ibas hacia el árbitro, no sé si tenía intención de pedirle explicaciones.
No,
simplemente
no.
Era...
iba a felicitarle la Navidad. Por si no nos vuelve a pitar más, que tenga buenas navidades, pero no tuve tampoco opción. Creo que el año pasado hice un comentario que no suelo hacer nunca, que dije ojalá que no nos vuelva a pitar esta temporada. Lo que esperaba era que no nos pitara nunca más. ¿Perdimos por culpa de él? No lo sé. ¿Que condicionó el partido? Seguro, vamos, 100% que lo condicionó. Y si nos dejan, estaremos arriba.
Ania tiene un carácter muy especial. Para mí la jugada es de roja.
A ver, si pita penalti es roja. Sí. Es que entonces, quiero decir, condiciona evidentemente el partido. Claro, te quedas con uno menos, pero si es penalti es expulsión.
Ania es que es así. Ahora, qué bueno es este entrenador. A mí me tiene enamorado.
Pensé que ibas a decir Jeremy.
También. Ah. Pero oye, Jeremy, como no lo puedes fichar al Oviedo, casi prefiero lo de Ania. Es que me parece un entrenadorazo. Que tiene un equipo que no está para playoff y es que lo tiene muy cerca del playoff, es que lo tiene a un punto. Está por ahí Sergio Fernández, nuestro analista, ex del Oviedo, comentarista del Chiringuito. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué pasa, Pablo?
¿Tú eres de Ania también o no?
Hombre, vamos, que te voy a decir
este.
Yo. No, yo la verdad que he tenido la suerte de trabajar con él, es buenísimo y creo que para mí no es penalti. Decía Bob Bulgari, soy el dueño del Castellón, sí, que un árbitro se debería poder elegir que no te pitasen toda la temporada. Y cada club debería tener derecho
a, veto,
a,
¿no?
Veto,
¿no?
A elegir a uno.
Bueno, anda. Pues oye, si aquí todo el mundo tiene ideas, no, otra cosa no, que... Sí. Oye, he visto lo de Hendrik. Dicen los medios que son 800.000 euros de pago más el sueldo del futbolista. Claro, el Oviedo, lo hemos contado aquí, tiene 2 millones de euros para ir al mercado de invierno. Hendrik, por ejemplo, sería imposible, pero marca un poco la pauta, ¿no, Sergio?, de a lo que podría ir el Oviedo en el mercado.
Sí, o sea, yo te lo quería relacionar, Pablo, un poco con el tema de las rescisiones también, que es un tema del que se está hablando mucho, para que la gente se haga una idea mirando un poco en el resto de equipos, salvo el Atlético de Madrid, que rescindió a Saúl Ñíguez por 7 kilos netos,
sí.
El Oviedo es el siguiente equipo que más ha gastado en rescisiones esta temporada de toda la primera división, cuando es un club con una masa salarial pequeña. Se ha gastado más o menos entre el 1,7 de Pavanovic que contaba la Nueva España, más Seoane, más Borja Sánchez, más un corte que había en el contrato de César de la Hoz, se ha gastado en torno a 4 kilos. La operación de Hendrik son 2,8 millones aproximadamente entre el salario del chico y lo que se paga por la cesión. Bueno, evidentemente el Oviedo, si gestiona bien el dinero, puede aspirar hasta ese tipo de futbolistas. Lo que tiene que tener claro es qué quiere y hacerlo lo antes posible, porque yo ahora te diría que por lo menos uno de cada dos futbolistas que tienen claro que quieren salir ya tienen el destino escogido.
¿Pero tú crees, Sergio, con 2 millones de euros, más o menos para cuántos futbolistas, entendiendo siempre cesiones, te puede dar?
Bueno, yo creo que no tienes ningún problema en firmar un punta, un extremo izquierda que creo que necesita el Oviedo y un central. O sea, yo creo que 3 futbolistas los hace sin mucho problema, porque tú ten en cuenta que si más o menos les pagas medio kilo, un poco más a cada uno, son fichas de futbolistas que en el total del año son 1 millón, porque estamos a mitad de temporada, claro. Tú pagarías la mitad. O sea, yo creo que son cantidades bastante, bastante accesibles para el Oviedo si quiere gastar eso, para jugadores muy buenos en la categoría.
Pues lo seguiremos hablando porque este tema va a dar que hablar y el Oviedo tiene que fichar sí o sí en el mercado de invierno. Sergio, buena semana, nos escuchamos el jueves.
Buena semana.
Gracias. Cuéntame cosas del polideportivo rápido, Fer.
Bueno, pues el Avilés no pudo pasar del empate a 0 frente al Arenas de Guecho. Eso sí, llegó la primera victoria de la temporada de Lealtad, 1-0 frente al Rayo Cantabria. Y en baloncesto, el Oviedo baloncesto cayó 88-80 en Palencia, un campo complicado.
Pero es octavo, que está bien, el Oviedo baloncesto. Y el Avilés sigue tercero, ¿eh?
Sigue, a 4 del Tenerife. Sigue tercero, ahí está.
Ahí está en playoff. Y nos vamos. Gracias, Fer.
A ti.
Pero antes te cuento que con Diseña Soluciones puedes usar tu Porsche todo el año. Con esas cortinas de cristal panorámicas que protegen tu Porsche o tu terraza del viento, de la lluvia o del frío ahora que vienen. Así que llama ya. Diseña Soluciones. Gracias por estar ahí. Te dejo con la tarde. Con la COPE, la mejor compañía. Adiós.